escuchar la entrevista que realizó Rubén Seminari la semana pasada, que pusimos también en el aire, con el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil, el doctor Rodolfo Catalano, hablando un poco sobre el pasado y el presente de la facultad y también sobre la educación pública y la situación actual de las universidades.
Buen día, Manu, buen día a la audiencia de la 105 Mañanas Urbanas. Y en este caso, un amigo muy especial, el decano de la Facultad de Veterinaria de Tandil, que al verlo recién en el video nos recuerda el paso por la segunda casa, ¿no? El campus universitario, Tandil. La verdad que se mezclan voces, recuerdos, olores, caminos, lugares, espacios compartidos. Así que, bueno, de todo, buenos días, Rodolfo, y gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, es un gusto, Rubén, y para toda la audiencia tomar contacto con ustedes. Ya lo hemos hecho de manera personal en algún momento y ha sido realmente un gusto, recordar tantas experiencias. Vos lo dijiste recién, la segunda casa, la facultad, si algo marca, tanto en nosotros, docentes, no docentes, estudiantes, es el sentido de pertenencia. Uno vuelve a su pago y para nosotros, que nos hemos quedado en esta casa, es un gusto siempre recibir graduados, viejos profesores, profesores de muchos años atrás que vienen y recorren las instalaciones. Así que en ese sentido, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y de alguna manera también me contacto a través tuyo con todos aquellos que han pasado por esta linda Facultad de Ciencias Veterinarias.
Bueno, estos días ha habido en los medios de comunicación todo un debate respecto a la educación pública superior en la Argentina y bueno, me gustaría que seguramente entre la gente que nos está escuchando hay profesionales, hay gente que he escuchado alguna vez de la universidad, pero nunca pasó por una de ellas. Habrá también adolescentes que están pensando en su futuro, que están en el secundario pensando qué van a hacer. Y me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue el origen de la Universidad de Tandil, como un ejemplo de universidad pública, cómo llegó hasta donde está hoy y cómo es la realidad que se está viviendo, ¿no? Pues seguramente hoy uno de los grandes problemas es el financiamiento, ¿no?, de la universidad.
Tal cual. Ahí voy a ir en algún momento, pero déjame contarte y recordar, esta universidad, por supuesto que es una universidad pública, pero a su vez esta facultad, la Facultad de Veterinarias, se formó por el apoyo de la ciudad de Tandil. Esta facultad no existía hacia el año 1969, en realidad hacia el año 1968 no existía, y dos estudiantes, uno que había probado suerte en Buenos Aires y otro que había probado suerte en La Plata, como no entran, se vuelven para Tandil y dicen, ¿cómo puede ser que Tandil no tenga una Facultad de Veterinaria? Y lo fueron a ver a quien en ese momento era el rector de una universidad privada, ¿sí?, de un instituto universitario, que era el doctor Sarini, y lo convencieron. Y a partir de ese momento, hacia el año 1969, empiezan las clases del primer año de la carrera, con todo el apoyo de la ciudad de Tandil. Algún taller mecánico fue sala de anatomía. El salón alto del automóvil club era donde se daban clases, en la escuela normal, en casas privadas. Así que con orgullo decimos que hoy este año cumplimos 55 años de carrera de medicina veterinaria y gracias al apoyo de la ciudad de Tandil se dieron los primeros años. Después, gracias también al apoyo de la ciudad de Tandil, de Olavarría, de Azul, se logró, este año se cumplen 50 años de Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Hay mucha gente que no conoce que esta universidad es muy especial porque no está solo emplazada en Tandil. Esta universidad está emplazada en una región que abarca Olavarría, Azul, Tandil, y sumamos una sede en Quequén. Fíjate en importancia, el grado de influencia que tiene. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos de alguna manera de saber que estamos en cuatro ciudades dando respuestas a necesidades de toda una región importante del centro de la provincia de Buenos Aires. Así que seguimos de alguna manera esto que vos planteabas, cómo se maneja hoy la facultad ante una situación tan especial. Te cuento esto para que todo el mundo sepa. Nosotros recibimos estudiantes de toda la provincia, principalmente de los grandes centros. Bahía Blanca es uno de los lugares que más estudiantes envía a la Facultad de Ciencias Veterinarias. Mar del Plata lo mismo. Pero después todas las ciudades, pueblos de la región tiene estudiantes acá. Y nuestros graduados están ocupando toda la provincia de Buenos Aires, y también en otras provincias y, por supuesto, en otros países, porque es así como se hace, se dispersan y siguen en contacto con nosotros. Esto nos da la tranquilidad, Rubén, que de alguna manera cumplimos con una necesidad de toda una región, que es dar una enseñanza, tanto en ciencias veterinarias como en la licenciatura en tecnología de los alimentos, nuestra otra carrera de grado, para toda una región, una gran región. Eso nos pone muy, muy contentos y muy orgullosos.
Cata, seguramente si analizamos la historia de la Universidad Argentina, tenemos que remontarnos allá a la primera universidad de 1600 en Córdoba, que era jesuita, que era solamente teología, la Universidad de Buenos Aires, que nace después de la independencia argentina, ya en 1820, si mal no recuerdo. Así como hubo vaivenes sociales y políticos, también fueron esos vaivenes de la universidad, pero sin duda la reforma del año 1918 en Córdoba marcó un hito en Argentina y en toda Sudamérica, y todavía hoy seguimos detrás de esos preceptos tan importantes, ¿no? La universidad abierta, la universidad gratuita, una universidad que además de enseñar, investigue, que tenga cogobierno, que, no sé, que participe en los diferentes claustros, cuando lo de cogobierno, que sea autónoma, que haya concurso para sus docentes. Yo siempre digo, lo que pasamos por la universidad pública, además de llevarnos conocimientos para un título, nos formamos como ciudadanos, ¿no? Porque aprendimos a vivir democráticamente, y muchas veces esto no se habla, pero es parte también de la escuela pública, ¿no? Esto de la universidad pública, que nos permite formarnos como ciudadanos en forma mucho más completa que lo que teníamos cuando salimos del secundario, ¿no? Y hoy, bueno, parecería que como que ese recorte que hay de los recursos también recorta la posibilidad de que se siga brindando una educación de calidad como la que tenemos. Y acá entra en juego también, creo, el tema de la investigación y los servicios, pues Tandil tiene una característica, es que además del financiamiento que recibe el Estado, se autofinancian muchas cosas, ¿no?
Y sí, ya desde hace años. Primero, dando respuesta a las necesidades del medio en cuanto a investigación, a extensión y a servicio. Nosotros tratamos que todas nuestras líneas de investigación tienen un sentido. Ese sentido muchas veces es aplicado, porque hay directamente los resultados de esa investigación, tienen una aplicación. Por eso tenemos vínculos con empresas, convenios, organismos públicos. Y a veces también una investigación básica, que la investigación básica también persigue una aplicación. Lo que pasa es que está en un escalón bajo, pero no tendríamos investigación aplicada si no hubo un trabajo previo con investigación básica. Así que eso se da, y a su vez nos permite dar servicios. Tenemos servicios de alta calidad. Nosotros estamos trabajando en la facultad, dentro de la facultad de hace varios años, está trabajando en forma conjunta con el CONICET, y tenemos una unidad, se llama unidad ejecutora, con el CONICET y la SIGBA, y trabajamos en conjunto para dar investigación y servicios de alta calidad. Eso es muy importante. Y a su vez trabajamos con asociaciones de productores, con mesas interinstitucionales o con el INTA para colaborar en trabajos de extensión. Muchas veces eso no se ve, se cree que solo la facultad va a trabajar en la parte de docencia. Pero como bien vos decís, tenemos otros campos de acción que son muy importantes para la sociedad. Y hoy están en riesgo, Rubén. Hoy están en riesgo porque entramos a un 2024 con un presupuesto que es exactamente igual, en números, exactamente igual que en el 2023. Con una inflación del 250-260% en 2023, con una inflación del 70% en el 2024, que tengamos un presupuesto que todavía no ha crecido, nos pone en riesgo. Y esto quiero decirlo, yo no me pongo a analizar quién es el autor de la inflación del 250 o quién es el autor de la inflación del 70. No estoy en eso. Lo que sí digo es que la facultad, para seguir brindando docencia de calidad, investigación de calidad, precisamos los mínimos, que es, aunque sea, poder pagar los servicios, tener los sueldos actualizados, tener los insumos de docencia, tener posibilidades de viajar. Fíjate que nosotros ahora hemos restringido los viajes de estudios a 20 kilómetros, máximo 50 kilómetros, Rubén. O sea que no alcanzamos a ver todo lo que se necesita, tratando de paliar esta situación que estamos convencidos, porque de eso estamos convencidos, es que le vamos a encontrar una solución. Con el diálogo, con la charla, con el consenso, con los organismos de gobierno, a la larga tiene que primar la importancia de la universidad pública y recibir el apoyo que tanto pedimos y necesitamos solo para mantenernos como estábamos el año pasado, o sea, solo para mantenernos como empezamos el año pasado. Así que un poco, Rubén, ese da la pauta de la situación.
Y no hay que olvidarnos de la importancia de la educación superior pública, ¿no? Porque gracias a la universidad pública fue el sueño de mi hijo el doctor, generaciones que no pudieron hacer más del primer y segundo grado superior, que de golpe pudieron tener un hijo que llegó a la universidad y hoy sigue pasando lo mismo. Si bien cuesta un montón ir a estudiar, porque hay que pagar el pasaje, porque hay que pagar el alojamiento, o sea, la universidad no es gratis ir, es gratis de la puerta para adentro, yo siempre digo, ¿no?
Claro.
Pero de la puerta de la universidad para adentro, todos los servicios que uno logra, el conocimiento que se logra y el título que se logra, es totalmente gratuito y es del esfuerzo de todos los argentinos, por supuesto. Ese impuesto que cada cual paga uno en forma equitativa, el que menos tiene paga menos, el que más tiene paga más, se termina construyendo en una oportunidad igualitaria de oportunidades de que todos puedan acceder a esa universidad gratuita. Y creo que eso es fundamental que lo tengamos presente y que lo defendamos, ¿no? Que seamos conscientes, porque gente creo que hasta no es consciente, de que toma como que todo lo mismo, que nadie importa, de que todo está mal, pero es algo que nos diferencia en el mundo. La verdad que cuando uno mira históricamente la cantidad de estudiantes que acceden a la universidad, a la educación universitaria, estamos entre los niveles más altos del mundo, más allá de tener por ahí carreras largas hasta que se llega a recibirse, porque hay que trabajar, porque hay que haciéndolo despacio en muchos casos por problemas económicos, básicamente, pero es una realidad que Argentina sigue teniendo, sigue siendo un ejemplo en su calidad y cantidad de estudiantes en su vida universitaria.
Así es, tener el orgullo de, bueno, en este momento me toca estar dirigiendo la facultad, pero saber que esto no se construyó ahora, se construyó desde muchos años atrás. Tenemos un comedor donde tiene valores económicos para estudiantes, tenemos edificios donde hay residencias, para que está muy cerquita de acá del propio campus, en unas cuadras, para que aquellos estudiantes con bajos recursos tengan la posibilidad ya de tener una residencia, que están muy lindas, y a su vez becas. Tratamos de conseguir becas o del Estado o de empresas. Nosotros hacemos un llamado a las empresas privadas porque tenemos todo un sistema de seguimiento de estudiantes donde hay empresas que otorgan becas para esos estudiantes, fundaciones también otorgan becas para esos estudiantes, y nosotros como contraprestación le damos un servicio de seguimiento de esos estudiantes becados con un departamento de bienestar estudiantil que tenemos nosotros, con tres especialistas abocadas a eso. Y eso también a nosotros nos da una tranquilidad, porque entonces hay estudiantes de distintos lugares, del campo, de pueblos, que dicen, no, mi hijo capaz que le cuesta. Y se encuentran con una beca de una fundación, de una empresa, de un laboratorio, y eso les ayuda a terminar la carrera. Así que también estamos abocados en la búsqueda de esas posibilidades.
Cata, yo te agradezco, la verdad que me trasladé por un buen rato a un montón de lindos recuerdos. Y bueno, tu mensaje final para la gente que nos está escuchando, los micrófonos son tuyos.
Bueno, muchísimas gracias. Decirles que la Facultad de Ciencias Veterinarias está siempre a disposición de la sociedad. No tendría sentido una facultad que no esté interactuando permanentemente con los actores de la facultad. Por eso es que estamos trabajando con organismos públicos y privados de distintas ciudades, principalmente de Tandil por la ubicación geográfica. Pero estamos atentos a trabajar con distintos municipios, con distintas organizaciones, para dar apoyo o para que nos den apoyo, porque también así trabajamos. La difusión que vos haces, Rubén, es importantísima para nosotros, porque nos permite llegar a distintos lugares con nuestras carreras de grado, que son, ya les digo, de alta calidad, y también con las posibilidades de interactuar en tanto en lo que es investigación como servicio. Te agradezco mucho esta posibilidad que nos das a toda la facultad.
Gracias, Cata. Chau, chau.
Libertad de Radio 105.5 desde Darreca, Buenos Aires.